Hola, bienvenidos. Hola a todos, hola a todas a la Calle del Ritmo, votre émission sur la culture hispano-américaine sur Principe Actif, votre radio locale sur Evro. Je suis content de vous retrouver 2 semaines après notre dernière émission et puis lors de la première soirée de mardi de 19 à 20 heures à la Calle del Ritmo de cet automne. Belle saison que j'aime beaucoup. J'ai choisi ce soir en fait un sujet et surtout un écrivain assez intéressant que j'aimerais bien partager avec vous pour changer un petit peu le schéma des émissions que j'ai fait d'habitude. Donc je vais vous lire quelques contes de l'écrivain hondureño Augusto Monterroso. Alors, Monterroso, il est né en 1921 et décédé en 2003. C'est un écrivain d'Amérique du Sud, en fait, qui est assez reconnu, qui est né à Honduras, mais qui a vécu sa jeunesse en Guatemala, pays, en fait, qu'il a considéré comme sa patria. Alors, en fait, il était obligé, par contre, de fuir le Guatemala, à la fin des années 30, début des années 40, car le dictateur Jorge Ubico, en fait, il avait mis en place un système autoritaire qui a été obligé de fuir. Et en 1944, il est arrivé à Mexico, pays dans lequel, en fait, il a développé toute sa carrière littéraire. Il s'agit d'un autodidacte qui a abandonné les études en fait pour se dédier complètement à la lecture des classiques, alors lesquels ils ont beaucoup influencé son œuvre. Et puis en fait, il est très connu et reconnu surtout par rapport à ses contes qui sont souvent assez courts et concis. Il a reçu plusieurs prix, notamment en fait le Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2000. Y el premio de la literatura latinoamericana y del Caribe, Juan Rulfo, en 1996. Alors, donc en fait, j'ai choisi quelques contes que je voudrais partager avec vous. Bah, par contre, en fait, je vais le lire en espagnol. Donc, bon, ça sera une leçon intense, en fait, pour certains. Et puis, à la place des chansons chantées en espagnol, en fait, une lecture dans cette langue qui est propre en fait de la Calle del Ritmo. On va commencer avec un conte qui s'appelle El Eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante su altar. Un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol, y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. «Si me matáis», les dijo, «puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura». Los indígenas lo miraron fijamente, y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios. brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado. Mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión, de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Du texte de Monte Rosso, on écoute Mercedes Nasta, chanteuse mexicaine, avec ce morceau qui s'appelle Aquiles. Et on continue avec un nouveau conte de nuestro Augusto. Pour moi, peut-être celui que je préfère. Et puis, ça va vous faire penser à pas mal d'applications qu'on utilise au jour d'aujourd'hui, alors qu'il a été écrit dans les années 60. Alors, il s'appelle Uno de cada tres. Más querría encontrar quien oyera las mías que a quien me narre las suyas. Algo que dijo Plauto. Empezamos el cuento. Está dentro de mis cálculos que usted se sorprenda al recibir esta carta. Es probable también que al principio la tome como una broma sangrienta y casi seguro que su primer impulso sea el de destruirla y arrojarla lejos de sí. Y, no obstante, difícilmente caería en un error más grave. Vaya en su descargo que no sería el primero en cometerlo, ni el último, desde luego, en arrepentirse. Se lo diré con toda franqueza. Me da usted lástima. Pero este sentimiento no solo resulta natural, sino que está de acuerdo con sus deseos. Pertenece usted a esa taciturna porción de seres humanos que encuentran en la consideración ajena un lenitivo a su dolor. Le ruego que se consuele. Su caso nada tiene de extraño. Uno de cada tres. No busca otra cosa. En las más disimuladas formas. Quien se queja de una enfermedad tan cruel como imaginaria, la que se anuncia abrumada por el pesado fardo de los deberes domésticos, aquel que publica versos quejumbrosos, no importa si buenos o malos, todos están implorando, en el interés de los demás, un poco de la compasión que no se atreven a prodigarse a sí mismos. Usted es más honrado. Desdeña versificar su amargura. Encubre con elegante decoro el derroche de energía que le exige el pan cotidiano. No se finge enfermo. Simplemente cuenta su historia. Y, como haciendo un gracioso favor a sus amigos, les pide consejos con el oscuro ánimo de no seguirlos. A usted le intrigará cómo me he enterado de su problema. Nada más sencillo, es mi oficio. Pronto le revelaré qué oficio sea ese. Continúo. Hace 3 días, bajo un sol matinal, poco común, abordó usted un autobús en la esquina de Reforma y Sevilla. Con frecuencia las personas que afrontan esos vehículos lo hacen con expresión desconcertada y se sorprenden cuando encuentran en ellos un rostro familiar. ¡Qué diferencia en usted! Me bastó ver el fulgor con que brillaron sus ojos al descubrir una cara conocida entre los sudorosos pasajeros, para tener la seguridad de haberme topado con uno de mis favorecedores. Obedeciendo a un hábito profesional, agucé furtivamente el oído, y en efecto, no bien había usted cumplido deprisa con los saludos de rigor, se produjo el inevitable relato de sus desgracias. Ya no me cupo duda alguna. Expuso los hechos en tal forma que era fácil ver que su amigo había recibido las mismas confidencias no más allá de 24 horas antes. Seguirlo durante todo el día hasta descubrir su domicilio fue como de costumbre la parte de mis disciplinas que, me gustaría saber la razón, cumplo con más placer. Ignoro si esto le servirá de enojo o de alegría, pero me veo en la urgencia de repetirle que su caso no es singular. Voy a exponerle en 2 palabras el proceso de su situación presente. Y si, aunque lo dudo, me equivoco, tal error no será otra cosa que la confirmación de la infalible regla. Padece usted una de las dolencias más normales en el género humano, la necesidad de comunicarse con sus semejantes. Desde que comenzó a hablar, el hombre no ha encontrado nada más grato que una amistad capaz de escucharlo con interés, ya sea para el dolor como para la dicha. Y aún el amor se iguala a este sentimiento. Hay quienes se conforman con un amigo. Existen aquellos a quienes no les bastan 1000. Usted corresponde a lo último. Y en esa simple correspondencia se originan su desgracia y mi oficio. Me atrevería a jurar que se inició usted refiriendo su conflicto amoroso a un amigo íntimo y que éste lo escuchó atento hasta el fin y le ofreció las soluciones que creyó oportunas. Pero usted, y de aquí arranca el interminable encadenamiento, no consideró acertadas esas fórmulas. Si le propuso con firmeza cortar, como se dice por lo sano, usted encontró más de un motivo para no dar por perdida la batalla. Si por el contrario, su consejo fue seguir el asedio hasta la conquista de la plaza, usted se inundó de pesimismo y lo vio todo negro y perdido. De ahí a buscar el remedio en otra persona apenas si hay algo más que un paso. ¿Cuántos dio usted? Emprendió un esperanzado peregrinaje hasta agotar su concurrida libreta de direcciones. Incluso trató con éxito creciente de entablar nuevas relaciones para apurar el tema. No es extraño que de pronto reparara en que el día tiene tan solo 24 horas y en que esa desconsideración astronómica constituía un monstruoso factor en su contra. Fue preciso multiplicar los medios de locomoción y planear un horario de sutil exactitud. El uso metódico del teléfono vino en su auxilio y ensanchó, es cierto, sus posibilidades. Pero este anticuado sistema todavía es un lujo y el 70% de aquellos a quienes usted quiere mantener enterados carecen de esa dudosa ventaja. No contento con los desvelos y el insomnio, principió usted a madrugar para ganar un tiempo cada vez más fugitivo e irreparable. El descuido de su aseo personal se hizo notorio. La barba le creció montaraz. Sus pantalones, antes impecables, se vieron invadidos por las rodilleras y un terco polvo gris cubrió de pesadumbre sus zapatos. Le pareció injusto, pero tuvo que aceptar el hecho de que, si bien usted madrugaba lleno de entusiasmo, escaseaban los amigos dispuestos a compartir esa vehemencia matinal. Así, hay que decirlo, ha llegado un momento ineludible en que usted es físicamente incapaz de conservar bien informado al amplio círculo de sus relaciones sociales. Ese momento es también mi momento. Por una modesta suma mensual, yo le ofrezco la solución más apropiada. Si usted la acepta, y puedo asegurar que lo hará, porque no le queda otro remedio. Relegará al olvido el incesante deambular, las rodilleras, el polvo, la barba, los fatigosos telefonemas. En pocas palabras, estoy en condición de poner a su disposición una excelente radiodifusora especializada. Dispongo en la actualidad, por el sensible fallecimiento de un antiguo cliente afectado por la reforma agraria, de un cuarto de hora que, si tomamos en cuenta lo avanzado de sus confidencias, sería más que suficiente para sostener a sus amistades, ya no digamos al día, pero al minuto de su apasionante caso. Creo de más enumerar a usted las ventajas de mi método. Sin embargo, le insinuaré algunas. Primera ventaja. El efecto sedante sobre el sistema nervioso está garantizado desde el primer día. Segunda. Discreción asegurada. Aun cuando su voz podrá ser recibida por cualquier sujeto poseedor de un aparato de radio, juzgo improbable que personas ajenas a su amistad quieran seguir una confidencia cuyos antecedentes desconocen. Así se descarta toda posibilidad de curiosidad malsana. Tercera. Muchos de sus amigos, que hoy escuchan con desgano la versión directa, se interesarán vivamente por la audición radiofónica con solo que usted mencione en ella sus nombres en forma abierta y alusiva. Cuarta, todos sus conocidos estarán informados al mismo tiempo de los mismos hechos, circunstancia que evita celos y reclamaciones posteriores. Pues solamente un descuido o un azaroso desperfecto en el aparato propio colocaría a alguno en desventaja respecto a los demás. Para eliminar esa contingencia deprimente, cada programa se inicia con una breve sinopsis de lo narrado con anterioridad. Quinta ventaja. El relato cobra mayor interés y variedad y puede amenizarse, cuando así se considere oportuno, con ilustrativas selecciones de arias de ópera. No insistiré sobre la riqueza sentimental de las italianas. Y trozos de los grandes maestros. Un fondo musical adecuado es obligatorio para, por reglamento. Además, una amplia discoteca, en la que se recogen hasta los más increíbles ruidos que el hombre y la naturaleza producen, está al servicio del suscriptor. Sexta. El relator no ve la cara de los oyentes, lo que evita toda suerte de inhibiciones, tanto para él como para los que lo escuchan. Séptima. Siendo la audición una vez al día y por un cuarto de hora, el confidente dispone de 23 horas y 3 cuartos de hora adicionales para preparar sus textos, impidiendo así, en absoluto, contradicciones molestas y olvidos involuntarios. Y octava y última, si el relato alcanza éxito y al número de amigos y conocidos se suma una considerable cantidad de oyentes espontáneos, no es difícil encontrar casa patrocinadora, lo que une a las ventajas ya registradas cierta factible ganancia monetaria que, de ir creciendo, abriría las posibilidades de absorber las 24 horas al día y convertir así una simple audición de 15 minutos en un programa ininterrumpido de duración perpetua. Mi honestidad me obliga a confesar que hasta ahora no se ha producido este caso, pero ¿por qué no esperarlo de su talento? Este es un mensaje de esperanza. Tenga fe. Por lo pronto, piense con fuerza en esto. El mundo está poblado de seres como usted. Sintonice su aparato receptor exactamente en los 1373 kilociclos, en la banda de 720 metros. A cualquier hora del día o de la noche, en invierno o en verano, con lluvia o con sol, podrá escuchar las voces más diversas e inesperadas, pero también más llenas de melancólica serenidad. La de un capitán que refiere, desde hace más de 14 años, cómo se hundió su barco bajo la aciaga tormenta sin que él se decidiera a compartir su suerte. La de una mujer minuciosa que extravió a su único hijo en la poblada noche de un 15 de septiembre. La de un delator atormentado por el remordimiento. La de un ex dictador centroamericano. La de un ventrílocuo. Todos contando interminablemente su historia. Todos pidiendo compasión.
Get from black opium. behind all these memories and walk through that door. Outside, the black night calls my name, but all roads look the same. They lead no.
Du conte de Augusto Monterroso. On vient d'écouter une chanson de Dead Can Dance qui s'appelle Opium, de l'album sorti en 2012, Anastasis. On continue à la cage avec notre auteur du jour, Augusto Monterroso, une sélection de contes de son livre Les Paradis Imparfaits. Cette fois-ci avec El mono que quiso ser escritor satírico. En la selva vivía una vez un mono que quiso ser escritor satírico. Estudió mucho, pero pronto se dio cuenta de que para ser escritor satírico le faltaba conocer a la gente, y se aplicó a visitar a todos y a ir a los cócteles y a observarlos por el rabo del ojo mientras estaban distraídos con la copa en la mano. Como era de veras gracioso y sus ágiles piruetas entretenían a los otros animales, en cualquier parte era bien recibido, y él perfeccionó el arte de ser mejor recibido aún. No había quien no se encantara con su conversación, y cuando llegaba era agasajado con júbilo tanto por las monas como por los esposos de las monas y por los demás habitantes de la selva, ante los cuales, por contrarios que fuera a él en política internacional, nacional o doméstica, se mostraba invariablemente comprensivo, siempre, claro, con el ánimo de investigar a fondo la naturaleza humana y poder retratarla en sus sátiras. Así llegó el momento en que, entre los animales, era el más experto conocedor de la naturaleza humana, sin que se le escapara nada. Entonces, un día, dijo, voy a escribir en contra de los ladrones. Y se fijó en la urraca. Y principió a hacerlo con entusiasmo. Y gozaba y se reía y se encaramaba de placer a los árboles por las cosas que se le ocurrían acerca de la urraca. Pero de repente reflexionó que entre los animales de sociedad que lo agasajaban había muchas urracas. Y especialmente una. Y que se iban a ver retratadas en su sátira, por suave que la escribiera, y desistió de hacerlo. Después quiso escribir sobre los oportunistas y puso el ojo en la serpiente, quien por diferentes medios, auxiliares en realidad de su arte adulatorio, lograba siempre conservar o sustituir, mejorándolos, sus cargos. Pero varias serpientes amigas suyas, y especialmente una, se sentirían aludidas y desistió de hacerlo. Después deseó satirizar a los laboriosos compulsivos y se detuvo en la abeja, que trabajaba estúpidamente sin saber para qué ni para quién, pero por miedo de que sus amigos de este género, y especialmente uno, se ofendieran, terminó comparándola favorablemente con la cigarra, que egoísta no hacía más que cantar y cantar dándoselas de poeta, y desistió de hacerlo. Después se le ocurrió escribir contra la promiscuidad sexual y enfiló su sátira contra las gallinas adúlteras, que andaban todo el día inquietas en busca de gallitos, pero tantas de estas lo habían recibido que temió lastimarlas y desistió de hacerlo. Finalmente, elaboró una lista completa de las debilidades y los defectos humanos y no encontró contra quién dirigir sus baterías, pues todos estaban en los amigos que compartían su mesa y en él mismo. En ese momento, renunció a ser escritor satírico y le empezó a dar por la mística y el amor y esas cosas. Pero a raíz de eso, ya se sabe cómo es la gente. Todos dijeron que se había vuelto loco y ya no le recibieron con tan bien ni con tan buen gusto.
I looked at the moon so full and so bright, and then at the fireplace with its flickering light, and realized why this world will never be right. Then I threw another log on the fire.
We be We be we be traveling down the highway of the enemy. We be joining the endless convoy of cultural hegemony. We be missing the forest for the trees, 'cause we can't see the evils that men do on TV, in the movies, overseas, and right here on our streets. We be opting for vainglory over humility. We need break the convoy line. Get the hell off the highway. Take the road less traveled. 'Cause that moral fiber you thought was so tightly woven, it's unraveling. It's unraveled. I hate to tell y'all, it's unraveled.
Why do you insist on keeping us caged? You know all that does is intensify rage. The word now is seize the time. And all power to the people.
Power to the people. Power to the people.
We be. We be. We be. Say. I'm standing on my soapbox again. Say, I'm one of those conscious artists talking that change the world shit again. Say, I might be just a bit too dramatic slash overzealous about what I see as the human spirits dive into uncertainty. Say, what you like. Say, what you like, 'cause I'll be all those things you say all night and all day before I allow myself and soul to wither away into indistinctness. Live a half-life of blissful ignorance. Never take another chance. Another chance. Do the latest dance with the devil. Lose my dreams for all we could be. Lose my dreams for all we could be. We
why do you insist on keeping us caged? You know all that does is intensify rage. The word now is seize the time. And all power to the people.
Power to the people. Power to the people. Power to
we
the
be.
People.
We be. We be. Many. So many. Many. Like the number of death threats that Malcolm used to get. We be many, many, oh so many, 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 like the multitudes of souls lost in the wars of men, over gold, over power, over God and hate. We be many, many, so, so many.
You know, all that does is intensify rage. The word now is seize the time. And all power to the people.
Power to the people. Power to the people. Power to
we be. We be. We be. We be. Uh-huh.
La mosca que soñaba que era un águila. Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes. En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad, pero pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes. Bueno, todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, así como sufrir a conciencia dándose topes contra los vidrios de su cuarto. En realidad no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho menos. Pero cuando volvía en sí, lamentaba con toda el alma no ser un águila para remontar montañas, y se sentía tristísima de ser una mosca, y por eso volaba tanto y estaba tan inquieta y daba tantas vueltas hasta que lentamente por la noche volvía a poner las sienes en la almohada.
Oh, Lord.
C'était encore Dead Can Dance avec Towards the Within. Et puis avant, on a écouté une chanson de Wax Taylor accompagnée de Ursula Rucker qui s'appelle Weeby. Nous continuons à la calle avec notre cher Monterroso. Cette fois-ci avec La Fée y las Montañas. Al principio, la fe movía montañas, solo cuando era absolutamente necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Pero cuando la fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas, éstas no hacían sino cambiar de sitio, y cada vez era más difícil encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior, cosa que por supuesto creaba más dificultades que las que resolvía. La buena gente prefirió entonces abandonar la fe, y ahora las montañas permanecen por lo general en su sitio. Cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros, es que alguien muy lejano o inmediato tuvo un ligerísimo atisbo de fe.
Castle at the bottom of the universe where everything's for sale.
Hey, where can I buy one of those little blue pills to cure me of my ills caused by the Illuminati's master plan? Here, put this gun in your hand. Go shoot some shit up.
The bottom of the universe where everything's for sale. Sell your soul and buy a fantasy. Lose your mind and drift into a dream. And hopefully soothe the pain that brought you there. Castle at the bottom of the universe where angels go to die. To get them high, immortality for misery. They yearn to taste the poison of humanity and live the nightmare. It wasn't my mistake. I shouldn't have to pay. The consequence is so unfair. See, I've tried for all these years and I still can't breathe.
Okay, class, let's review the words of the day. Can everybody say poverty, pharmaceutical companies, industrial prison complex, not enough love, too much sex, pornography, music is now industry, suffering from lack of artistry, gun culture, capitalism, sexism, racism, clear channel, war, war, war. Fallujah, Baghdad, Abu Ghraib, Civil War, Sudan, AIDS, Africa, AIDS, Africa, AIDS, Homeland Security, Privacy Act, where the fuck is my privacy, where the fuck is my privacy, at, misogyny, and oh yeah, I forgot, sodomy, cause we all being fucked in the ass right now, that's right, I said it, somebody gotta put all these knuckleheads on blast, starter.
Revolution.
Resist, pump a fist, break up the static, smash all this plastic, the big